Muy buenos días, Javier. Un placer saludarte a vos y a la colega que te acompaña también ahí, no escuché su nombre.
Daisy Jiménez. Daisy se hace acá de la dietóloga hoy, antes de cada comida, y director.
Yo ya estaba tomando ahí nota de las recomendaciones de Daisy también, pero parece que hay varias versiones. Así que un saludo cordial para Daisy, para vos, Javier, y para ese gran equipo de la radio y, por supuesto, la gran audiencia que siempre le sigue a ustedes.
Yo leí, creo que en la revista, muy interesante, había leído tiempo atrás de mi adolescencia, que decía que no había que abusar con el líquido, con gaseosas, jugos ni agua durante los almuerzos, las comidas, porque diluye la bilis. Entonces, y acá Daisy toma dos vasos antes de la comida y dos vasos luego después de la comida. Bueno, en fin. Director, ¿hay resultados? ¿Están trabajando dentro del Censo de Población y Vivienda? ¿Y qué datos relevantes nos aparecen, don Iván?
Sí, realmente lo que sucede aquí es que tenemos un hecho a partir del decreto del presidente de la República, el decreto 3620, por el cual el presidente de la República ordena la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda, constituye la Comisión Nacional de Censos y declara de interés nacional también la realización de este operativo censal. Acá lo que hay que explicar es que los censos en el Paraguay tienen una tradición desde 1950 y se realizan cada 10 años. Debido a los cambios en la transición demográfica que generan desbalances en la estructura de la población. Como ustedes saben, la migración, la fecundidad, la mortalidad, la esperanza de vida varían y desactualizan la base de la población. Esto requiere ajustar las estimaciones para hacer frente a los desafíos de salud, educación y vivienda, entre otros aspectos. Y todo esto tiene que ver también con la eficiencia del gasto público. Entonces, lo que sucedió el día viernes es la primera reunión del Consejo Nacional de Censo, que está presidida por el secretario general de la presidencia, el ministro secretario general de la presidencia y jefe del gabinete civil, y la coordinación ejecutiva a cargo de la Dirección General de Estadística. Venimos trabajando ya hace 2 años en la preparación de lo que va a ser el gran Censo Nacional de Población y Vivienda previsto para el segundo semestre del año 2022. Pero este es un proyecto de 6 años de duración que se inicia, por supuesto, con la planificación, la generación del perfil de proyecto, la aprobación en el sistema de inversión pública también, la construcción del formulario o del cuestionario a ser utilizado. Esto se hace en el seno de un comité interinstitucional donde están todas las entidades del Estado que tienen algún tipo de intervención en política pública. Se hace un consenso, se genera el formulario, se prueba ese cuestionario. Después vamos el año que viene, en marzo, a iniciar la actualización cartográfica. Vamos a estar visitando cada uno de los hogares de la República durante 10 meses para tener una cartografía actualizada. Esto le vamos a entregar también a cada uno de los 257 distritos que hoy tiene la República. Vamos a entregar la actualización cartográfica de sus geografías, ¿verdad? De sus mapas manzaneros y demás, para que también les sirva de insumo a los municipios. Y en eso estamos trabajando, para que en el segundo semestre del año 2022 salgamos a las calles con 210.000 voluntarios aproximadamente en tareas de censista y supervisión, y podamos recabar la información necesaria que va a ser la base para la construcción de políticas públicas y, por qué no, verificar también el monitoreo de lo que cada gobierno viene haciendo para impactar positivamente en la calidad de vida de los ciudadanos, Javier y Dey.
Para entender un poco, don Iván, va a ser en junio del 2022. Y yo recuerdo que años atrás, aunque la última vez se usó un poco de tecnología, fue un desastre, no concluyó y demás, pero eran así, era un día en que todos los los que hacían el censo salían a las calles. Cuando usted dice va a durar 10 meses, ¿qué significa? ¿Las consultas o eso incluye ya el haber procesado todos los datos, don Iván?
No, quiero ser claro. El censo implica dos vueltas a la República, dos visitas. La primera visita es para actualizar la cartografía, y eso se va a hacer todo el año que viene. Para el 2022, en el mes de agosto, se declara un día miércoles, se declara feriado, que es lo que vos recordabas de los censos anteriores, donde para el país un día miércoles, para que la gente se quede a esperarnos en sus casas. Y ahí, en un día, nosotros recorremos todo el país gracias a la gran movilización de los voluntarios. Un censo de población y vivienda es la mayor movilización ciudadana en épocas de paz. Así que ese es un desafío gigante, pero son dos operativos dentro del mismo proyecto central.
¿Y ya hay fecha de cuál va a ser ese miércoles, don Iván?
Todavía no, pero generalmente es un día miércoles de agosto. La elección del mes de agosto tiene que ver esencialmente con cuestiones climáticas. Por eso, generalmente todos los censos en nuestro país se realizan en un mes de agosto.
Ya, sí. Yo en el censo del 2002 no estoy, no existo, porque no estuve en el país, entonces no fui censado, don Iván.
Y así, por ejemplo, con las personas que están afuera, los paraguayos que están afuera no forman parte, diríamos, del censo.
Lo que se busca es, hay una pregunta, ¿verdad? Se le censa a la gente dónde pasó la última noche, ¿verdad? Si es que pasó la última noche dentro de la República, entonces es registrado como tal. Y está fuera del país, no es, por lo menos con este operativo central, no va a ser registrado, ¿verdad?
¿Qué es la actualización cartográfica, don Iván?
Consiste en recorrer todos los barrios de la República y levantar las viviendas, ¿verdad? O sea, la ubicación en una manzana de todas las viviendas. Es un procedimiento por el cual vamos a georreferenciar cada una de las viviendas para que esto nos permita también una mejor planificación, porque en base a la cantidad de viviendas que ubiquemos, vamos a poder prever los, digamos, el despliegue de logística, de cantidad de censistas, cantidad de supervisores, cantidad de formularios, de cuestionarios a ser impresos, todo el tema de logística. Entonces, la actualización cartográfica es tener información geoespacial, georreferenciada de cada una de nuestros distritos, con sus manzanas, sus viviendas, sus accesos viales, y también vamos a aprovechar para tener una registración, por ejemplo, de todos los edificios públicos, todas las comisarías, por ejemplo, en el sistema de seguridad, dónde están las comisarías, las subcomisarías, en salud pública, dónde están las unidades de atención primaria, dónde están los centros de salud, los grandes hospitales. Para cultura, por ejemplo, le vamos a dar la ubicación de todos los monumentos nacionales. Vamos a saber...
¿Y cuánto tiempo después vuelven a salir?
Nosotros terminamos en el año que viene, en noviembre, la actualización cartográfica, y después de unos meses, 8 meses aproximadamente, o sea, volvemos a salir.
¿Quiénes son volvemos?
El equipo.
Sería el equipo de la... Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos, todos los voluntarios que van a ser docentes, estudiantes del último año, Fuerzas Armadas, estudiantes de la Academia Policial, también, digamos, organismos de voluntariado, a todos les vamos a convocar, ¿verdad? Porque no queremos que nadie quede afuera de este operativo, sí. Y queremos también pedir el acompañamiento de la ciudadanía. Y acá un destaque importante: toda la información recabada está protegida por el secreto estadístico. O sea, nosotros vamos a ir a preguntarle a don Javier Panza mucha información sobre su vivienda, condiciones de vida, pero nosotros no vamos a relevar, o sea, no vamos a contar de quién es esa información. Entonces, Javier va a estar blindado dentro del secreto estadístico, porque la finalidad del censo es tener información con fines estadísticos y no revelamos la identidad. Esto también está reforzado en la Constitución Nacional. El artículo 33 habla de la intimidad de las personas, ¿verdad? La protección de la información personal, y también un, el artículo 28 que exige, o sea, que da una garantía constitucional del derecho de informarse que tienen los ciudadanos.
¿Cuántas preguntas van a hacer, don Iván?
Alrededor de 70 preguntas.
70. ¿Cuánto tiempo debería durar cada cada visita a una casa?
Alrededor de 20 a 30 minutos.
Bien. Y cuando usted dice ese equipo de que va a hacer el censo, Fuerzas Armadas, último año, estudiantes, docentes, ¿va a implicar pagarles?
No, es el voluntariado, esto es voluntariado, ¿verdad? Quizás se prevé algún tipo de ayuda alimenticia y compañía, ¿verdad? Pero es, estamos hablando de voluntariado.
Uh-huh. Y estas 70 preguntas, se van a, el que hace el censo va a ir marcando en papel o en aparatitos, en tecnología.
Sí, como son 210.000 censistas los que necesitamos, porque para el país, entonces en una tarde o en una mañana tenemos que cubrir todo el país. La metodología de un censo de hecho, que el censo de hecho es el que vamos a realizar, los datos, estas 70 preguntas más o menos, vamos a recabar en papel. Ese papel después es procesado por una máquina, un escáner que, digamos, digitaliza todo y procesa la información, crea la base de datos que después se procesa para tener los informes propios del censo, ¿verdad? El censo constituye la base de cualquier sistema democrático, porque vamos a saber cuántos somos, dónde estamos y cómo estamos.
Genial. Iván, ¿y la inversión para este censo de cuánto está previsto?
El proyecto de 6 años del censo incluye aproximadamente 43 millones de dólares.
¿Cómo? ¿Quién va a financiar eso?
Y el Ministerio de Hacienda es, digamos, la institución encargada de conseguir los recursos,
¿no? ¿Se va a recurrir a préstamos, fondos propios, recaudación? ¿Cómo sería?
Tengo entendido que son fondos del Tesoro, ¿verdad? Año nosotros ya necesitamos fondos, entonces van a ser fuentes del Tesoro que se están gestionando, ¿verdad? Y en cada año hay un flujo de dinero que debe ser entregado para la construcción del proyecto. Y el desembolso más importante, por supuesto, se va a dar en el año 2022, donde vamos a tener el operativo más grande.
Bueno. Don Iván, qué importante, para que la gente entienda, ¿qué es lo que se pretende, más allá de saber cuántos habitantes tenemos en el país? ¿Qué es lo que quiere mostrarnos un censo?
Esencialmente busca responder 3 preguntas. ¿Cuántos somos? ¿Dónde estamos? ¿Y cómo estamos? Es la única herramienta estadística que nos permite un nivel mayor de desagregación. Vamos a llegar a segmentos centrales, vamos a llegar a la vivienda del ciudadano. No hay otra herramienta que nos permita, por ejemplo, identificar dónde están nuestros conciudadanos que tienen algún tipo de deficiencia, ¿verdad? Algún tipo de discapacidad. Un censo nos permite saber cómo está la gente, dónde están, cómo está la población urbana y rural, cómo estamos de infraestructura, cómo están los canales hídricos, y todo eso se verifica también en este operativo.
Ya. ¿Cómo quiero ser censista?
A mí también me gustaría.
No solamente eso, yo les pido que de hecho nos acompañen en todo el proceso, porque lo que ustedes comuniquen va a ser fundamental para el éxito del censo. La gente tiene que estar enterada de para qué vamos a llegarle, con qué fines, ¿verdad? Entonces la prensa va a tener un papel más que fundamental. Por eso yo agradezco mucho la apertura siempre que nos da Javier y Daisy en su espacio de noticias también.
En algún momento, Daisy, hablamos con Iván Ojeda en privado, inclusive, sobre la importancia de utilizar estos datos para las primero políticas públicas. Y esto sí le consulto, don Iván. ¿Estos datos el sector privado también los puede utilizar?
Por supuesto que sí. Por supuesto, totalmente. Esto nosotros vamos a poner en el geoportal Creo que no te hablé todavía del Geoportal, que va a ser otra gran innovación que va a tener este censo. Es una plataforma digital disponible en la web para cualquier usuario de cualquier lado del planeta, eso nos permite internet hoy, en donde vamos a tener, digamos, toda la información a nivel de distrito sobre lo que sea, pobreza, con características de vida, por ejemplo, en una catástrofe, ojalá nunca ocurra, pero siempre estamos con las inundaciones y demás. Entonces, las instituciones que tienen intervención en las catástrofes pueden pintar el mapa en el geoportal y automáticamente van a tener la cantidad de personas que está siendo afectada, cuántos niños, adultos mayores, características socioeconómicas de las personas afectadas, y el sector privado también se nutre. Cualquier encuesta, por ejemplo, cualquier encuesta que se haga en el país con cualquier fin necesita un marco muestral. El censo le da el universo muestral para la muestra. Si quieren tener una encuesta representativa del país, tienen que acudir a los datos del censo.
Ya, base fundamental, y a veces no le damos mucho valor. ¿Cuántas veces emitimos resultados que en realidad terminan describiéndonos tal cual somos? Bueno, don Iván, vale la pena un poco. ¿Y cuándo vamos a acceder a las 70 preguntas? ¿Cuándo van a estar listas?
Y en el transcurso del año, eso actualmente se sigue trabajando con el comité interinstitucional, y yo creo que aproximadamente para el mes de septiembre vamos a tener una versión mucho más acabada.
Bien, ¿cuántas instituciones están en este consejo?
El consejo está integrado, creo que algo así como 20 instituciones, pero aclaro que esas instituciones están más en la operativa del censo, para organizar todo lo que sea logística y apoyo, ¿verdad? Uh-huh. Y también existe paralelamente un comité interinstitucional mucho más ampliado, en donde todas las instituciones también tienen su participación para la construcción del cuestionario que se va a ser utilizado. Y también vamos a realizar el cuarto censo nacional indígena. Hoy la población indígena en nuestro país es de alrededor de 125.000 habitantes en 19 etnias en 711 aldeas o barrios.
¿Cuántas aldeas?
711 aldeas o barrios.
Ya. Ese cuarto censo indígena. ¿El censo agropecuario qué pasó, don Iván?
El censo agropecuario está a cargo del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Nosotros estamos también como comité técnico apoyando en todo lo que ellos necesiten, y tengo entendido que está previsto para el año que viene.
Hace 3 años que se viene postergando. 2 años.
Hay un proceso de planificación que está a cargo del Ministerio de Agricultura.
Sí. Me dicen acá, qué interesante, una institución altamente técnica. Dice, está mal, hay que pagar a los encuestadores. Eso pasó en tiempo anterior. Y me dice, ¿cuál sería la formación del director Iván Ojeda? Me preguntan. La gente quiere saber su formación.
Yo soy egresado de la Universidad Nacional en la carrera de Administración, y también tengo posgrados en Gestión Pública.
Interesantísimo. Don Iván, que tenga buen día. Gracias por compartir estos datos y nos preparamos para el censo.
El agradecido soy yo, Javier. Gracias por el espacio, a vos, a Dais, a todo el equipo de la radio. Y estamos a las órdenes cuando ustedes requieran. Con mucho gusto.
Hasta pronto. Iván Ojeda, director de Encuestas y Censos. Despedimos para Canal U. Sí, nosotros seguimos aquí en la Unión 800 AM.
Me gustó esto. ¿Cuántos somos? ¿Dónde estamos? ¿Y cómo estamos?
Sí, esos son los tres elementos que nos tienen que... resultados que tienen que arrojar.
Así mismo.
Son las...